Si no cocinas, pero te gusta comer. Si te gusta comer, pero no tienes tiempo. Si tienes tiempo, pero eres un flojo. Aquí tienes las recetas para vagos de Arturo Carrasco.
Recetas para vagos de Arturo. ¿Todavía no se te ha acabado el ingenio?
Todavía no, y lo que me queda. Ante todo, buenos días a todo el mundo. Vaya pedazo de día que hace, había que decirlo, ¿eh?
Sí.
Solecito, una calor, ¡buah!
Ya era hora, ya era hora, ya era hora. Bueno, el otro día te comprometiste a hacer las... ¿cómo era?
Papas arriera.
Papas arriera, vale.
Los compromisos que me ponéis, ¿eh?
¿Y has hecho una receta?
Sí.
Vale.
Además, trabajar, esta no la vais a encontrar en ningún otro lado, por ahora.
Pero papas arriera es papa a lo pobre, es otra cosa.
No, papas arriera... A ver, yo es que una receta, no sé dónde esta receta realmente, dónde se originó, pero yo siempre la comía en mi pueblo, que la ponía en los bares y me encantaba. Y nunca se me ocurrió hacerla, hasta que una persona, yo hablo por el WhatsApp, que por cierto, voy a recordar el teléfono, 670-940-200.
Es más rápido decir, 670-940-200.
Pero tú déjalo, déjalo, déjalo su libertad.
David últimamente va por...
Lleva muy poco tiempo en la radio, vale. Vamos a darle tiempo.
Te estoy ayudando para que...
Papas arrieras.
Papas arrieras.
Para vagos,
para vagos, para siempre vagos. Para vagos. Esta receta se hace muy fácil, ¿vale? Como en mi canal, bueno, y en la vida cotidiana, lo de pelar papa y tener que cortarla, yo eso lo tengo fuera. Yo eso no lo hago.
No pelas las papas.
No, ni las corto ni nada, porque los cuchillos son peligrosos, yo estoy harto de decirlo. Que después te corte, ¿qué hacemos?
Vale, venga, ¿cómo lo arreglas?
Cojo las patatas de bote que vienen ya cocidas y peladas y todo, ¿sabes sí. cuál os digo? De sí, bote de cristal.
Es que lo tuyo es hacer nada.
Hombre, siempre intento hacer lo menos posible, ¿vale? Vale. Entonces, para no tener que pelarla, se me ocurrió en el cacharrito de barro, siempre apto para frío de aire, le pones la patata y la aplastas con el culo del vaso y haces como una camita de patata,
sí.
que se queda perfecta, uh-huh. ¿vale? Esa camita de patata la metes en tu frío de aire unos 10 minutos, 12 a 200 grados, hasta veas que se queda bien hecha, pero tampoco que esté muy tostada, uh-huh. ni fu ni fa, ¿vale? ¿vale? De mientras, que se hace, como me gusta decir, de mientras...
No, no, tú ponle claro, tú, claro, mi toque. Muéstrate aquí como en tu canal.
En otro recipiente te coge un poquito de aceite de oliva, le echa un par de cayena, gamba, obviamente, las gambas las convende ya, pelar y congelar y todo, que no tienes uh-huh. que hacer más nada. Si las dejas descongelar un poquito, eso se descongela en 5 minutos, es muy rápido. Dejas que se descongele, las pone el aceite... Le echa, también te vende el supermercado unos... Me están mirando más, Jesús.
No, 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 estoy atentamente.
Te vende unos cacharritos en los que ya te viene picado el aceite y el... El aceite, no, perdón. El perejil y el ajo, todo picadito.
Juntos.
Ahí está, juntos.
Qué poca vergüenza tiene Arturo.
Pues me solucionó la
No, pero ahora viene la solución final.
Que se lo pone a la gamba al ajillo, porque realmente lo que está haciendo es una gamba al ajillo, la metes al microondas unos 3 minutos, importante... Tapa el platito con otro plato encima, porque si no van a llegar gamba, a matar las cañas, vamos, yo te digo yo. Sartan que no veas, para que están vivas. Una vez que esté terminado, sacas las patatas de frío del aire, le pones una camita de alioli, que obviamente no he hecho yo, lo he comprado hecho, claro, uh-huh. por encima, y le pones lo que hace el mejume de las gambas al ajillo con las gambitas por harto. ¡Buah! Y
aquí Oye, lo tengo para que tiene buena pinta.
Hombre,
¿pero
claro.
¿Pero has traído alioli?
Sí, todo. Lo he hecho esta mañana, me he levantado a las 5, bueno, a las 5.
¿Pero qué papas arrieras son esas?
Son papas arrieras para vago.
Pero tiene mucho ajo, querido.
No. Bueno, ahora probaremos, ahora probaremos.
Vamos a probarla,
a ver,
¿no?
Ahora probaremos. Entonces, resumiendo, porque te han detenido mucho. Resumiendo, ¿cuánto tiempo en total has tardado en hacer eso?
En total, 10 minutos.
Porque me dice ahora que te van a dar los 5, entonces no, ya no, nada, es para vagos.
Era broma.
Venga. Venga.
Realmente tarda 10 minutos porque las papas se tienen que hacer 10 minutos en la freidora.
Vale.
Pero que si no, tiene 4 minutos de receta, vamos. Uh-huh. Mientras haces las papas te puedes sentar en el sofá, ver la tele.
Huele bien.
Arturo, ¿lo traes calentito? ¿Lo has calentado previamente o qué?
No, porque, a ver, te comento. Yo normalmente cuando es algo caliente vengo antes y lo caliento en el microondas, uh-huh. que hay en la cafetera, que la cafetera es más buena gente. Pero es que como ya la he eché olio esta mañana, no se ve así calentarlo, la textura se va a perder. Y digo, bueno, templadito, ni para ti ni para mí.
Venga, David, pruébalo tú.
Venga,
David, el pobre, siempre decía.
Pásalo para acá, bueno.
Pruébalo tú y luego no me beses.
Pruebe, toma.
Yo lo voy a probar también.
Pero yo solo, ¿no? Tú también, ¿no?
No, primero
yo te acompaño,
tú.
David, también.
Maite, últimamente no te fías de mí, ¿eh?
No, sí me fío, querido. El problema es el nivel de
ajo. Los que vengan detrás, verás.
A mí esta sección me encanta, porque es para mí un hambre.
Tengo un día muy largo por delante.
Vale, Arturo, vale. Tengo una cosa. Pasando la nariz por encima, huele muy bien, ¿eh?
Es importante,
primer punto para ti.
Entonces, 10 minutos. Es importante que hunda bien la cuchara, hombre, para que cojas todas las capas, vale. Que llegue hasta la patata.
Esta es la receta más larga que has traído, de 10 minutos.
La verdad que sí, pero bueno, por ti Jesús haga lo que sea, ya lo sabes.
No, por ti Jesús haga lo que sea, no, porque tu reto es... Sí, cada vez más, rebajarlo complicado. No, más complicado no, rebajar más el tiempo.
También es verdad, pero para mí tengo que darle mucha huerta a esta receta para hacerla, ¿eh?
10 minutos.
No sabe tanto ajo, Maite. No,
ah, buenísimo.
Bueno, me ha jugado con él.
Me encanta. Está a las 12 de la mañana viene muy bien.
No me fío, tengo algunos compromisos.
Pero no, de verdad está muy bueno, a mí me encanta. Esto podría ser una tapa dumba.
Por ejemplo.
Está muy bueno.
Está riquísimo, de verdad. Y mira que no está muy caliente.
Pruébalo, Maite.
No, pruébalo tú mejor. Pruébalo,
Maite. Maite, de verdad está muy bueno.
Que ahí me da la risa.
No, yo es que acabo de tomarme un café.
Tú.
Esto totalmente pega con el café. Edu, queremos verte la cara a probar.
Acabo de tomar un café. ¿Cuándo suben la receta?
Esta la voy a subir seguramente el jueves.
El jueves.
Sí. Siempre digo, a la vez el jueves, después la subo el viernes o el miércoles, pero bueno. Las cosas de los vagos.
Haces honor a tu nombre.
Yo normalmente cuando traigo la receta la grabo y entonces la traigo aquí. La dejo ya grabada, si os gusta, la subís, si no, no. Pero claro, esta, como la tengo que hacer hoy.
Ah, que la subes si nos gusta.
Hombre, claro, soy mi prueba, yo no la he probado.
¿Y tú cómo te fías de esta gente?
Tapa esto que van a venir nuestros compañeros del local luego y aquí va a
disfrutar. Te digo una cosa, Maite Jesús, que sois presentadores de este programa. Si ustedes no lo probáis, le quitáis un poco de nivel a la receta. Probadlo.
Está muy rico, lo he probado, buenísimo.
Toma la cuchara, toma.
Venga.
Qué rico está.
Hay que probarlo, de verdad.
Me encanta la radio.
No me traigáis el café.
Yo te dejo un chicle la próxima vez.
Oye, nuestro invitado que te ha presentado ya para la próxima entrevista, que lo pruebe también.
Hombre, yo no quería invitado, nuestro invitado no lo tienes que meter en ningún compromiso.
No, está mirando y yo creo que tiene ganas.
Tiene cara de hambre.
Si él quiere probar, que lo pruebe y si no, cuando termine. Vamos a probar esto.
Coge de todo, Jesús, que te ve ahí.
A ver, Jesús.
De todo.
Aprieta fuerte la cuchara. Ahí vemos a Jesús metiéndose la cuchara en la boca.
Está cambiando de color.
Está bueno.
Hombre, gracias.
Está muy bueno, Arturo. Te felicito porque es una tapa buenísima.
Está muy bueno. Parece mentira que hagas estas cosas.
Así. Mi madre dice lo mismo, ¿eh?
Tu madre no se lo cree.
Oye, ¿te sirve para ligar esto?
No, este no.
¿Cómo que no?
Bueno, sí. Con vampiros no, pero quizás.
Hombre, si toman los dos, sí.
Claro.
Sergio Sarria, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Está sorprendido. Dice, ¿pero a qué programa vengo yo? Él viene con un programa, con un trabajo de escritor, con un trabajo de guionista y se encuentra con nuestro Arturo Carrasco. Oye, podéis probar, ¿eh? Podéis probar lo que ha traído.
Entraba dentro. ¿Eh?
Está bueno, está muy bueno. No te sorprenda, es que hacemos un poco de todo.
No, veo que hay cosas peores que el miedo a la página en blanco, que es el miedo a probar un plato con ajo, ¿no? A las 11:30 de la mañana.
Bueno, ¿en qué momento estás viviendo ahora de tu vida, Sergio?
Diría que un momento relativamente feliz, todo lo feliz que yo puedo ser, que no soy una persona muy dada al entusiasmo, pero sí, establecido aquí en Sevilla, que es algo que me apetecía mucho después de 20 años en Madrid.
20 años en Madrid. ¿Tú eres malagueño?
Malagueño, sí.
¿Te fuiste a Madrid a buscarte la vida o tenías ya trabajo por aquí?
Fui a hacer un máster de guión y desde ahí ya fui empalmando trabajo uno tras otro.
¿Y qué habías estudiado antes? ¿Tu formación cuál es?
Pues estudié comunicación audiovisual y luego historia.
Uh-huh. Y te fuiste a hacer un máster de guión.
Sí, pero además fue como... Yo trabajaba en un periódico local cubriendo cosas como el Día del Espárrago.
Me hables del Día del Espárrago, que el lunes vamos nosotros al Día del Espárrago. Claro. En un periódico local de...
En un periódico local de Málaga. Trabajaba para las comarcas y tal. Y fue como... Vi este máster y dije, bueno, ¿por qué no? Antes de... Esto ya lo tengo más o menos. Creo que lo podría vivir de esto, pero me apetecía... Como probar y por lo que sea se me dio bien y ahí he aguantado todo lo que he podido, sí.
Y has sido guionista de un programa puntero, has sido guionista muchos años del intermedio.
Sí, hasta que prácticamente me quedé sin chistes sobre Luis Bárcenas, por ejemplo. Creo que es lo que me acabó con mi carrera. Pero, allí.
¿Cuántos chistes pudiste tú hacer sobre Luis Bárcenas?
Hice tantos que literalmente ya no tenía forma de encontrar chistes y terminé haciendo una procesión con Luis Bárcenas.
Yo siempre he sabido que había un andaluz ahí, eso estaba claro. Hombre. Porque las procesiones, tú dices, alguien de Málaga, de Granada, de Sevilla tiene que haber en el equipo. ¿Tú eras el culpable de las procesiones?
Sí, de hecho fue muy divertido porque yo ya cuando terminé de trabajar en el intermedio me seguían llamando para las procesiones porque no había forma de organizarlas, necesitaban un toque andaluz y yo volvía una vez al año al intermedio a organizar la procesión.
Pues eso viene muy bien con lo que vamos a traer, es que aquí todo está hilado, hay guión. Cuando nadie nos ve, que es esa serie que está teniendo un tremendo éxito, que transcurre en la Semana Santa de Morón y de la que vamos a hablar, porque existe un libro que fue en el año 19 cuando lo publicaste.
Exacto,
¿no?
Sí.
Que era ya Cuando nadie nos ve,
sí.
Con ese título.
Sí.
¿Y cuándo se interesaron por el libro para hacerlo serie?
Pues prácticamente el mismo año. O sea, a partir de ahí lo que pasa es que, bueno, levantar una serie ya, es súper difícil.
Era para que la gente se haga una idea de lo que cuesta una serie. Sí, bueno, ya lo sabemos con libros otros, pero en el 2019 aparece el libro y la serie se ha estrenado, se acaba de estrenar.
Exacto, pero el proceso es muy, muy largo, siempre siempre, bueno, pues esto siempre que parece que va a salir o siempre parece que se va a caer, pero bueno, sobrevivió, ¿no?, a muchas cosas. Y nada, y ahora muy feliz porque
bueno, está funcionando muy bien.
Claro, están claro. Y te da otra notoriedad, ¿no? Al principio, cuando salió el libro en 2019, era un poco más cuando nadie nos lee, ¿no? Que cuando nadie nos ve.
¿Y te gusta Maribel Verdú en el papel de Lucía?
Me encanta, sí. Creo que hace una cosa muy difícil, que es ser contenido en pantalla, que me parece una de las cosas más difíciles, ¿no? Y transmitir mucho simplemente con la mirada, ¿no? O con la contención de movimientos. Y eso me parece que lo borda.
Dirigida por Enrique Urbizu, se acaba, fue la semana pasada cuando se estrenó, ¿no? Hace dos semanas.
Hace dos semanas, sí.
Creo que de marzo.
Hace dos semanas. Sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de él, de la experiencia de Sergio Sarria, de esa serie, que no sé si alguna habéis visto ya algún
capítulo.
Todavía
no.
Pero, no, todavía no, pero la quiero ver. La gente está hablando mucho de ella.
Pero que se ha proyectado incluso internacionalmente.
Eso fue flipante, sí, pues además leerlo desde aquí de Sevilla tiene como todavía un poquito más de... Me desperté el sábado, cuéntalo, después de abrir la premiere y había una crítica del New York Times, que es como...
¿Del New York Times?
Que la recomienda, eso, además.
Recomendándola, claro, pues claro.
Entonces ya está... Como...
sí, pero... porque una parte de la trama tiene que ver con la base y tiene que ver con un desaparecido americano, ¿no?
Exacto. Sabrán,
supongo que eso les habrá llamado la atención.
Exacto, pero yo creo que sobre todo lo que les ha llamado la atención son las procesiones, diría yo, ¿sabes?
Sí,
porque,
¿no?
Porque creo que es como algo más impactante, ¿no? Uh-huh. O sea, las bases ellos probablemente lo tengan más integrado. Es verdad que aquí no se ha tratado mucho la temática, ¿no?, de las bases, pero desde luego en Nueva York no habrán visto muchas procesiones.
Claro. Bien, ahora vamos a hablar de eso después de una pausa. Si quieres aprovechar para probar las papas arrieras, están buenas, ¿eh?
Hombre.
Están buenas. O luego no te sientas obligado.
Me voy a llevar un tupper.
No te sientas obligado. Y vives aquí desde... Bueno, ahora hablaremos de eso también. ¿Tú cocinas?
Creo que menos que Arturo.
Menos y no, muy difícil.
Pero si entras en su Instagram, las recetas las hace
la
fulminante.
Seguiré.
Y de todo.
Además, esta es de las más difíciles que he hecho, tengo que decirlo.
Lentejas en 5 minutos, cocido en 15 minutos.
Vale.
Es decir, esas cosas hace.
Entonces estamos
aquí donde lo ves. Este también, como tú, ha cambiado de profesión. Estaba con el espárrago y ahora ya ha soltado el espárrago.
Más o menos.
Hay noticias del chico.
Pinta feo.
Pues yo no pierdo la esperanza.
Esa palabra mejor si no la usas.
¡Corre, sube!
En este oficio se trabaja con certezas.
I'm Lieutenant Castillo. Sergeant Miles Johnson is missing. I assume the Spanish police are up to speed on this.
They've got their own problems. I wouldn't get your hopes up.
También nos vendría bien alguien que conozca la zona.
Yo no soy de aquí y hasta la fecha no me he sabido ganar el aprecio de demasiada gente.
A mí me pasa igual.
Que todo esto es muy raro. Necesitamos que venga.
Este caso es nuestro. Todo indica que es un homicidio.
Son varios casos ya.
Es un fragmento, un tráiler de esta película, esta serie que estamos hablando, Cuando nadie nos ve, marzo de 2016, Morón de la Frontera, donde saben que hay una base importante americana, la vida de un pueblo apacible de la Sierra Sur de Sevilla cambia para siempre durante las celebraciones de Semana Santa. En diferentes procesiones, las cuadrillas de costaleros sufren extraños ataques de pánico, delirios y de fallecimiento que llenan de estupor a la población, y por si fuera poco, la desaparición de un niño de 7 años al día siguiente de encontrarse el cadáver de un misterioso vecino de la localidad complica mucho más la situación, y ahí aparece Sargento Lucía Gutiérrez, que es el papel que interpreta Maribel Verdú, que es la cara más visible.
Exacto.
Se acaba de estrenar, ha tenido un gran éxito. ¿Y por qué? Bueno, ya lo trataba en tu novela, pero ¿por qué te interesaba la Semana Santa? ¿Por qué Morón? Sintetizado además en 2 días, ¿no?
Pues mira, tiene que ver en parte con mi trabajo en el intermedio. El director también era andaluz, Miguel Sánchez Romero, y era de Rota. Y me hablaba mucho de la base, ¿no? Y me parecía que era un tema... increíble y poco contado, ¿no? La convivencia entre americanos y andaluces me parece que es algo tan que podía haber dado para comedia también, pero...
Y que tira ahí un precedente de lo que dio para el rock.
Exacto.
En el mundo, en la época de...
Exacto.
En la música sí se ha contado mucho, porque
sí.
Muchos músicos hablan de la influencia que para ellos,
claro,
supuso,
bueno,
estar cerca de la base.
Claro, ¿no? Raimundo, ¿no?
Claro,
los
Kiko demás, Veneno,
el underground sevillano,
todo,
claro,
todo
bebe de ahí. A mí me ha parecido que tiene un documental, ¿no? Aparte de... Pero eso me parece un tema muy, muy interesante, primero por el choque cultural, Y luego me parecía que se prestaba para un thriller, ¿no? Es como, si pensáis en series como El Puente, por ejemplo, ¿no? Que es esta colaboración entre Suecia, ¿no? Y Dinamarca, entre un cadáver que aparece entre dos. Bueno, eso era una cosa fronteriza, pero esto me interesaba más porque es una frontera casi invisible. Es un dos países dentro de un mismo pueblo, ¿no? O algo que siempre me chocó es, por ejemplo, durante la guerra de Afganistán, los presos que iban a Guantánamo paraban en la base de Morón, mientras estaba variando la aceituna. Entonces, eso me parece como tan increíble y que no estuviese contado. Siempre me pareció que ahí había un thriller.
Sergio, pero es verdad que ahí confluyen muchos ingredientes, los americanos, el pueblo andaluz, la Semana Santa, pero pocas novelas han escrito sobre Semana Santa, sobre todo con asesinatos de por medio. Y tú que eres cofrade, ¿cómo abordas, sin perderle respeto a las imágenes y las hermandades, este thriller?
Pues justo por ahí, ¿no? Porque tengo la sensación de que sobre todo lo popular en Andalucía se ha contado desde fuera y se ha contado con cierto clasismo. Y eso es algo que siempre me ha molestado mucho, ¿no? Es como esta cosa que desde Madrid o de Barcelona casi nos consideran integristas, ¿no? Cuando a poco que conozcan la Semana Santa es una cosa completamente transversal en la que entran creyentes, no creyentes o no, o cualquier tipo de persona. Y a mí me parecía que era un tema que si lo tocaba, lo quería tocar desde el respeto. Eso no quita, ¿no? Porque todos somos, bueno, todos vivimos la Semana Santa de alguna forma, en que haya humor, en que puedas tener distancia, ¿no? Era justo, para mí era el reto, ¿no? Que, oye, que no, que se puede hablar de esto con sentido del humor y con respeto al mismo tiempo, ¿no? Y eso, tengo la sensación de eso, de que, por ejemplo, hay otras fiestas, ¿no? En Euskadi o en Cataluña o tal, que pueden tener también como ciertos elementos que se prestan, ¿no? A cierta burla o tal, y nunca se da, ¿no? Solo se da la curiosidad, ¿no?
Con los nuestros.
Exacto.
Oye, ¿y por qué una mujer protagonista?
Bueno, porque me parecía que era justo, ¿no?, un mundo tan testosterónico, ¿no?, de testosterónico, el de la Guardia Civil o el del Ejército de los Estados Unidos, que me parecía que tenía sentido que hubiese dos mujeres, ¿no?, como protagonizando esto, porque justo tienen como más dificultades, ¿no?, para acceder a puestos de, bueno, con poder y este tipo de cuestiones. Entonces me parecía que era un conflicto dentro de una trama de conflicto, sí, de por sí, ¿no? Como un thriller.
Tú eres guionista. ¿Para hacer la película también has hecho el guión de la película o no?
No.
Te apartaste completamente.
Sí,
eso
además...
dicen que es lo mejor que tiene que hacer uno, entregar el libro, cobrar los derechos, sí, y que hagan...
Yo creo que tiene que tener la personalidad de alguien, ¿no? Y a veces ocurre que muchos autoras o autores se quieren meter y condicionan mucho a los guionistas o a la directora o al director, al que sea. Y al final eso es como, bueno, es padre de mucha gente o madre de mucha gente, y eso termina siendo un desaguisado. O también, aparte, hay que tener en cuenta que son dos lenguajes diferentes, ¿no? Sí. Y normalmente cuando los autores se implican quieren defender mucho lo suyo, y esta trama tiene que estar o tal, y creo que siempre es...
Pero en tu idea o en tu cabeza está ser guionista, ya que eres guionista para televisión, pero hacer guiones también de películas.
Sí, me encantaría. Sí, todo este tipo de procesos, además que requieren más tiempo, ¿no? Yo estoy acostumbrado sobre todo a trabajar más en programas, y es como algo que, digamos, es el fast food, ¿no?, de la televisión, porque se consume muy rápido y sin apenas reflexiones. A mí este tipo de trabajos que tienen
largo recorrido,
exacto, ¿no?, me apetecen, claro, más.
Yo supongo que haber dejado tu obra para que otro la interprete de alguna manera tiene que ver con tu condición de guionista.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Es más fácil partir desde un guión, tú que has hecho guiones toda la vida, dejar que otro lo desarrolle, diremos, de otra manera, que no si eres puramente, ¿no?, empiezas escribiendo, diremos, ¿no?
Claro, de hecho a mí me ha ocurrido porque antes sí que adapté Nasdrovia, que está basado en otra novela mía, y eso sí lo hice, pero a mí no me cuesta porque yo como autor me tengo muy poco respeto, entonces prácticamente lo cambiamos por completo sin ningún pudor. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer adaptación de otra persona, eso sí me ha dado... mucho más respeto, y claro, eso no me apetece tanto.
Por cierto, que Cuando Nadie Nos Ve luego tiene una continuación, que es Terral.
Exacto.
¿Está publicado dónde?
Está publicado en Espasa.
En Espasa. Y luego hay una tercera...
Que sí, que se publicará en invierno aproximadamente, que se va a llamar Dios Sabrá Vengarnos, y se desarrolla...
Dios Sabrá Vengarnos.
¿Con los mismos protagonistas?
Más o menos.
Hay una continuidad, digamos.
Exacto, ¿no?
Sergio, ¿reconoces tu novela en la serie de 8 capítulos que ha sacado HBO?
Sí, la verdad es que sí. O sea, era algo que, ya te digo, por ejemplo, en Nasdaq Drobia era mucho menos reconocible y la estaba adaptando yo, pero aquí sí que veo el universo, veo el conflicto, veo una cosa que me fascinó, que es, por ejemplo, Enrique Urbizu, cómo se metió, ¿no?, en el tema de las Semanas Santas y en el Festival de San Sebastián, que se presentó, de repente lo ves allí explicándole a la prensa internacional lo que es un retranqueo o lo que es una igualá. Eso me parecía, digo, el éxito en la vida es esto, ¿sabes?
Qué bueno. He leído algunas entrevistas de él, de Enrique y de también de Maribel, contando lo bien que se lo han pasado. El respeto Enrique Urbizu es una persona encantadora, el respeto que han tenido por las tradiciones, por la Exacto. Semana Santa, que en principio había también como una cierta, bueno, desconfianza, pero luego se entregaron las hermandades y han colaborado mucho con ellos.
Bueno, lo de Morón ha sido increíble, o sea, han participado, creo que menos una cofradía, absolutamente todas, o sea, todo el pueblo está involucrado de una forma u otra, e incluso cuando se presentó la novela, yo nunca he tenido tanto éxito en mi vida. Yo siempre le decía a Espasa que había que hacer una faja con bestseller en Morón de la Frontera.
Pero no estaría mal eso, ¿eh? ¿Pero has ido a presentar el libro allí?
Sí, sí.
Por supuesto.
Y fue increíble. O sea, vamos, te digo, colas de gente que no entraba en donde se presentó y claro, nunca pero, más.
¿A ti te gusta? ¿Tú eres cofrade?
Yo soy cofrade.
¿Pero cofrade de cofradía?
Vamos, mi familia pertenece toda una cofradía en Málaga.
¿Y tú también? ¿Has salido alguna vez de...? ¿Has salido?
He salido en varias, además.
¿En varias, además?
Sí, 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 sí.
Y Sergio, la serie está siendo una de las series más vistas de HBO, también ha sonado en el extranjero y demás. ¿Cómo estás viendo tú el éxito de la serie que al final es de tu novela?
Pues creo que lo vivo tranquilo porque me pilla aquí en Sevilla y es como no tengo la sensación, ¿no? O sea, el otro día sí me hizo gracia porque bajaba por las escaleras y tal, me pillaron mis vecinas y era, oh, bueno, enhorabuena, tal, no sé qué.
Tenemos aquí a un famoso.
Exacto. No. Y me decían, bueno, si viene algún famoso por la casa, tú avísanos, ¿no?
Si viene Maribel Verdú.
Claro.
¿Y cómo lo ha vivido tu cuenta bancaria? Muy bien, ¿no?
Afortunadamente sí, claro.
Lleva tiempo trabajando.
Sí, claro. Sí, sí. Estas cosas alivian.
¿Sabes que yo siempre he soñado con ser guionista?
¿Sí?
Siempre,
¿y qué
verdad?
¿Te ha parado?
Bueno, la vida. No. Pero verá que ha sido una cosa... Una
¿pero guionista vago o
claro, guionista? Vago, bueno, sí. Guionista, pero para ocurrencia a un programa de televisión.
Ocurrencia.
Ah, sí. Me hubiera encantado. ¿Me puede enchufar?
Sí. Puedo si te comprometes a que te dure más de 10 minutos escribir un guión. Sí,
eso, oye, oye, Sergio, tu primer libro... Tu primera novela, El hombre que odiaba a Paulo Coelho.
Sí.
¿No te caía bien la literatura de Paulo Coelho?
Bueno, siempre...
No, la verdad.
De hecho, mira, ocurrió una cosa que me hizo mucha gracia, que hicieron... Está mal que diga el nombre, pero bueno, digamos, en unos grandes almacenes de libros y tal, cuando se publicó esta novela, tuvieron la idea, que a mí me pareció brillante, de cuando se publicó, coincidió que se publicaba la de Paulo Coelho, sí. Y las pusieron las dos juntas. Y me pareció como bastante guay como idea, ¿no? Elige tu propia aventura, ¿no? ¿Con qué quieres?
Pero ¿en qué momento Paulo Coelho
aparecía? Porque me hace siempre gracia cuando la gente tiene la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿no? Hay un fragmento de la novela que pues siempre se dice, ¿no? Pues mataría a Hitler o tal, ¿no? Y el protagonista lo que sueña es impedir que nazca Paulo Coelho, ¿no? Convencer a los padres leyéndole las novelas del futuro, ¿no? De Paulo Coelho, diciendo, esto es lo que puede ocurrir. Sí. Y ellos toman conciencia y dicen, efectivamente, vamos a parar rápidamente este nacimiento.
Sergio, tu novela no es solo un thriller sobre asesinato en Semana Santa, esconde también un mensaje, sobre todo me gustó mucho cuando lo leí, porque parece que en lo íntimo es donde cada uno arrastra sus miserias y también sus virtudes, ¿no? Y eso puede ser un poco el mensaje, ¿no?
Claro, yo siempre tuve miedo un poco con el título, porque es verdad que te lleva a la canción de Alejandro Sanz, claro. Pero por una parte me parecía que sintetizaba, ¿no?, la idea de la novela, que es lo que tú cuentas, ¿no? Al final es como, de hecho, creo que lo que apetece siempre leer es como, más allá de que sea una policía con más o menos virtudes, es que es una persona normal como nosotros y que cuando se quita el uniforme pues puede ser igual de miserable o ruin o frágil que cualquiera de nosotros.
Oye, ya últimamente, porque además como te vamos a tener por aquí habrá ocasión de seguir invitándote. Genial. ¿Por qué te has venido tú triunfando en Madrid? Vamos, triunfando de como guionista, el trabajo no te falta, viniendo del espárrago, pues no te falta el trabajo, no te falta ahora la película. ¿Por qué te has venido, has elegido venirte a vivir a Andalucía y en concreto a Sevilla y en más concreto a la Plaza del Cristo de Burgos?
Porque me apetecía mucho volver a... O sea, tengo la sensación de cuando estás en Madrid y estás relacionado solo con guionistas, pierdes un poco el escuchar a la gente, ¿no? El poner el pie en la calle me parece importante. Y yo tengo la sensación de que en Madrid lo había perdido. Sin embargo, ahora que estoy aquí, vuelvo a reconectar con cosas como... Claro, pues por ejemplo, ¿no? Algo que en Madrid no tienes tanto la percepción, pero la precariedad situaciones que creo que, o yo por ejemplo me he dado cuenta, que recreaba sí. universos que...
O sea, que vienes a contar cosas de aquí.
Cosas de aquí.
Bienvenido. Sí. Y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malos, miren que la cosa no está para ir.
A urgencia.
Adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.